Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. ¿Tendremos nuevo premier en los próximos días? ¿Será Alejandro Salas, el actual ministro de Cultura, quien ocupe este cargo importante? Esfuerzos ha hecho, ha defendido a Castillo en cuanto programa de televisión se ha presentado. Cada vez que Castillo se metía en problemas o surgía una nueva denuncia, una nueva investigación, era el señor Salas quien lo defendía a capa y espada, con una pasión pocas veces vista, ni siquiera a Mulder o a Del Castillo. Respecto a Alan García, los he visto tan apasionados defendiendo a su presidente, a su líder. Coco Morante nos va a hablar de eso en minutos, porque lo hemos logrado entrevistar después de haber sido maltratado por el propio ministro Salas y por las redes sociales, acusándolo de quedarse dormido en el Parlamento y de haberle mentado la madre a el presidente Pedro Castillo. Pues el congresista Jorge Morante tiene una discapacidad visual, un problema visual que lo convierte en una persona con mucho mérito, sobre quien han recaído acusaciones muy injustas y deplorables. Por lo pronto vamos a contarles 5 noticias antes de ir con Jorge Morante. Pues está cerrando el círculo. El Ministerio Público estrecha el círculo contra el presidente Pedro Castillo con investigaciones en contra de sus parientes. Así es. Y colaboradores cercanos. La fiscal de la Nación decidió ampliar la investigación contra el presidente por organización criminal e incorporar como investigados al subsecretario de Palacio de Gobierno, el segundo, Beder Pacheco. Así es, Beder Camacho, se me cruzan los nombres de sus secretarios, por el delito de encubrimiento a partir de las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz, su antecesor, Bruno Pacheco, quien dijo que Camacho lo ayudó en su fuga. Camacho ha negado esa acusación de Pacheco, aunque ha admitido que se reunió con él cuando ya había salido del cargo y ya era investigado, entre otras cosas, por el hallazgo de $20,000 en el baño de su oficina. Así es, estrecha el círculo hacia el presidente Castillo, pero la vacancia por incapacidad moral todavía no se consolida como una de las posibles salidas, siempre y cuando haya una reforma política para esta crisis. Analizan el caso del equipo especial que se ocupa justamente de encontrar y capturar a esta corruptela, los integrantes de esta corruptela en la que están involucrados parientes del presidente Pedro Castillo y, por supuesto, el exministro Juan Silva. Así es, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el ministro del Interior, Willy Huerta, se reunieron esta mañana, hace unos minutos, para analizar la situación del equipo especial de la policía designado para apoyar el trabajo de la fiscal Marita Barreto, encargada de investigar los casos de corrupción de altos funcionarios. Apoyado en un informe legal, el ministro del Interior, una recomendación, pretende que el coronel Harvey Colchado tenga la responsabilidad de conducir al equipo sin que lo haga el coronel Franco Moreno Panta. El pedido del ministro ha sido considerado como una estrategia para limitar el campo de acción del equipo, que entre otras tareas tiene la misión de encontrar, como dijimos, al fugitivo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y al sobrino del presidente, Fray Vázquez Castillo. Es paradójico, ¿no? Cuando investigaba a Alan García, Harvey Colchado, cuando estaba detrás de su paradero, el fujiaprismo, digamos, los fujimoristas y los apristas, lo cuestionaron, lo apretaron en el Parlamento, querían que salga de su cargo. Ahora el serronismo, el castillismo, también quiere lo propio. Eso pasa cuando uno hace bien su trabajo. Los intereses mezquinos de la política se entrometen con una labor tan importante como es la policial. La bancada número 3, hay nueva bancada. ¿Qué ha pasado con el Partido Morado? Con Flor Pablo en Málaga, Susel Paredes. Sigue la fragmentación de las fuerzas políticas en el Congreso. Se acaba de conformar la bancada número 13, Integridad y Desarrollo, que sentencia la fractura definitiva del Partido Morado en el Congreso. La nueva bancada está conformada por Héctor Acuña, Enrique Alba, Carlos Ceballos y las integrantes del Partido Morado, Susel Paredes y Flor Pablo. Su copartidario en Málaga no se integró a esa bancada, con lo que permanece como no agrupado. Vamos a entrevistar a Edmala próximamente para que nos explique cómo va este consenso pro vacancia y por qué es que no se agrupa con sus excorreligionarias, que sostienen que primero tiene que haber una reforma política y un ofrecimiento, un compromiso que se vayan todos para tentar la vacancia. En Málaga piensa al revés, invierte el orden. Proceso contra Dina Boluarte genera peleas. La situación de la vicepresidenta Dina Boluarte, cuyo futuro está en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ha generado otra factura en una bancada del Congreso. El partido Somos Perú anunció el retiro del congresista José Gerí de esa comisión luego de que la mañana de ayer votó en abstención, lo que impidió que se cambiara al ponente del caso el congresista Edgar Raimundo de Cambio Democrático, una bancada, así es, una bancada cercana al gobierno. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también se ve el caso contra el presidente Castillo por supuesta traición a la patria. La presidenta de la comisión dio un plazo de 5 días para que se presente la ponencia definitiva sobre este caso, que tiene que ver con todo este esquema de sacar a Perú Libre del poder, que es lo que la mayoría de la población quiere, pero también sacar al Congreso. No falleció por viruela del mono. Atención con esta aclaración. El Ministerio de Salud aclaró las circunstancias de la muerte de un paciente de 41 años fallecido ayer en el Hospital 2 de Mayo, quien se había contagiado con viruela del mono. Ojo, el paciente tenía comorbilidades, padecía VIH y TBC y había abandonado el tratamiento. Ojo con esa información. No falleció por la viruela del mono. Importante aclaración. Bien, antes de irnos con Jorge Moranta, quien entrevistamos en su domicilio, escuchemos lo que dijo el ministro de Cultura y tal vez, dicen las lenguas, futuro premier de Pedro Castillo. Así se refería a Jorge Morante luego de los abucheos que recibió el presidente Pedro Castillo, como tantos otros presidentes, en su momento, en su mensaje del 28 de julio.
Yo estaba colocado en una silla en el hemiciclo y tuve que pararme y colocar mi silla en otro lado.
¿Por qué?
Porque un congresista empezó a mentarle la madre al presidente. Y te lo digo así de manera abierta. Un congresista. Un congresista de apellido, no lo identifico, me dicen que apellido Morante. No sé de qué bancada es. Pero tuve que pararme con mi silla y retirarme, Jaime. Y pueden buscar las imágenes y pueden verlo. Eso no se hace. Y de testigo tenía un parlamentario andino. Yo no soy persona que invente.
Morante es de...
No lo sé de dónde será. Popular, no lo sé de dónde será. Y mira, ni me importa.
¿Mentarle a madre?
Por supuesto.
Pero no solo eso, algunos medios y las redes sociales empezaron a difundir fotos del congresista Coco Morante, quien tiene un problema visual, supuestamente durmiendo, ¿no? Atacando su condición, aprovechándose de ella de una manera vil, deplorable, doble rasero, esta vez por parte de los sectores de la izquierda, que reclaman empatía siempre y cuando se trate simplemente de sus correligionarios. Cuando la persona que merece toda nuestra solidaridad y nuestra empatía es en la orilla opuesta, ahí se olvidan de la empatía. Vamos con Jorge Morante, quien aclara contundentemente toda esta vileza. Alejandro Salas ha dicho que tú le mentaste la madre al presidente en su discurso este último 28 de julio.
Ese señor es un mentiroso, o sea, simplemente está calumniándome. Yo creo que simple y llanamente está haciendo un poco de show para tratar de venderse más como lo que obviamente está haciendo desde ese buen tiempo, que es venderse como próximo primer ministro, ¿no? Ponerse de la mejor manera como una alfombra o un felpudo para el señor Castillo, para decir, oye, yo te defiendo, oye, mira, ve lo que te dicen y tal, para ver este...
Que sí, efectivamente lo vemos como un escudero, efectivamente, sí, a donde va.
Mira, para que su partido político, que ha sido bastante franelero del gobierno, lo vote a él por franelero y hay bastante, ¿no?
Sí, digamos que sí. Pero ojo, Jorge Morante, ¿no hay ningún video tuyo?
No, no,
o sea, ¿estás seguro?
No
va a aparecer un video tuyo mentando la madre al presidente.
No. Es más, te digo, ese día yo estoy recuperándome de una gripe muy fuerte y ese día estaba prácticamente afónico, ¿no? Ese día tenía muchas dificultades para hablar. O sea, de hecho que gritaba y bueno, se me complicó más la fonía por lo que estaba gritando ahí en el Congreso, igual que lo que estaba haciendo mi compañero. Pero
ahora hablamos de eso, pero él concretamente dijo que le mentaste la madre al presidente. O sea, tú lo niegas.
Es falso.
Porque pueden sacar un video, ¿sabes?
Sí, bueno, que lo saquen, hermano. Que lo saquen. Yo estoy seguro que lo hay.
Entonces te ha difamado.
Me ha difamado ese sujeto, pero ¿sabes qué? Digamos, como dicen a veces, la pedra es del tamaño del sapo al cual vas a darle, ¿no? O sea, este es un sapo muy pequeño, casi un relacuajo. O sea, términos reales, la verdad yo creo que es un tipo que, con el desempeño que ha tenido durante este último tiempo claramente tiene un fuerte, un gran desprestigio, ¿no? Entonces, la verdad, lo que pueda decir un sujeto como ese, me viene muy sin cuidado, ¿no?
Bueno, está claro el rol que cumple este señor Saldas, ¿no? Sí, está clarísimo. Sí, sí. Ahora bien,
penoso, por cierto, ¿no? Penoso, porque es difícil pensar cómo alguien que ha tenido una profesión, que ha formado parte de otro partido político, se pueda, digamos, rebajar a ser simple y llanamente, digamos, un adláter absolutamente consecuente con esta gente y que no tenga ningún tipo, digamos, de amor propio o de honor por su propia profesión o por su propio...
Bueno, se le ve ahí cumpliendo ese papel, ¿no?
Sí.
Ahora bien, igual fueron agresivos con el presidente Castillo.
Ah, sí, claro.
Sí, como lo fueron con otros presidentes.
Así
también.
Es, claro,
dicho sea de paso,
partida,
¿no? Dicho sea de paso, con Fujimori también.
Con Fujimori también.
Porque tal vez lo merecían todos, incluyendo el presidente Castillo. Pero también... se dice que dijeron fuera mierda, y perdonen la expresión. ¿Tú utilizaste esa frase, fuera mierda?
No. Yo dije siempre fuera. Y, o sea, ningún calificativo posterior a la palabra fuera. Donde sí dijimos fue renuncia corrupto, y luego fuera. ¿No?
¿Estamos seguros de eso?
Sí, yo, es lo que yo dije.
Ahora, de todas maneras representaste la sensación, ¿no? El sentimiento de gran parte del pueblo, sí. Pero se habla de una falta de respeto a la investidura presidencial.
Bueno, creo que el propio señor Castillo le falta respeto a la investidura presidencial con todo lo que ha venido haciendo durante este año de gobierno. No solamente le falta respeto a la investidura presidencial, sino le falta respeto al Perú, a todos los peruanos y a la gente en general.
¿Qué te puedo decir por el Congreso también, ah?
Bueno, en el Congreso en buena medida hay gente que de verdad es de muy poco nivel, ¿ya? También hay gente de muy buen nivel, y yo creo que en gran medida el desprestigio que puede tener el Congreso durante todo este año, en gran medida es porque no se le puede vacar Castillo. O sea, yo
bueno,
por donde
no,
voy,
no
por
solo
do,
eso, por pues, do,
por
no
donde,
solo eso, Nano García en la playa, Freddy Díaz,
bueno,
acusado de violación.
Pero, también, claro, pues, ¿no? Evidentemente hay temas, uh-huh. ¿No? Pero por donde yo voy a cualquier sitio, lo que primero que me dicen es ¿por qué no lo votan a Castillo? Uh-huh. Yo, bueno, yo le tengo que decir, pues sabes qué, necesitamos 87 votos y hay una guardería pues bien grande ahí, ¿no?
Claro que sí, ahora hablamos de una guardería de niños, efectivamente. Ahora vamos a hablar de eso porque... Quiero resaltar algo lamentable. Se han metido con tu ceguera,
sí,
¿no? Se han metido con tu ceguera e inclusive ha habido algunos medios que te han mostrado con los ojos cerrados como si estuvieses durmiendo.
Claro.
¿Cómo ha sido este maltrato?
Bueno, ha sido fuerte, incluso no fue solamente en este momento del discurso presidencial. Cuando fue la elección a la presidenta del Congreso, sucedió lo mismo. Presentó un Twitter la señora Sassieta y comenzó y hubo una serie de comentarios al respecto. Luego le mandaron un Twitter aclarándolo y ella se disculpó y lo borró, ¿no?
Como corresponde.
Como corresponde, ¿no? Lo que pasa es que era muy sencillo, o sea, yo soy ciego de nacimiento. O sea, para mí es exactamente lo mismo tener los ojos cerrados o abiertos como los puedo tener cerrados ahora. Es más,
yo te conozco en la universidad.
Tú te conoces en la universidad y sabes que es así. Es más, a mí Valentín Paniagua, cuando fue mi profesor de Derecho Constitucional, yo estaba sentado así con mi mano en la barbilla, en el mentón, ¿no? Y obviamente con los ojos cerrados a mí me molesta mucho la luz, ¿no? O sea, yo tengo un mínimo de visión, mínimo, pero lo que pasa es que me molesta mucho la luz, ¿no? Entonces, digamos, en lugares que son muy iluminados, normalmente estoy con los ojos cerrados.
Sí, lo sé, ¿no? Y se han aprovechado de eso.
Exacto. Entonces,
¿qué ha pasado?
Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba con los ojos cerrados, evidentemente, porque el hemiciclo estaba muy iluminado, y con mayor razón, cuando estaba el presidente Castillo ahí, y toda la gente, mayores cámaras, mayores luces, y me molestaba mucho la visión, y... yo mantenía los ojos cerrados, ¿no? Y entonces sacaron una foto como diciendo que estoy durmiendo. Yo hago muchas veces este movimiento, ¿me entiendes? Hago muchas veces este movimiento y dice, ¡ay, está cabeceando! No, no es que está cabeceando. Yo tengo un oído muy fino, ¿ya? Y cuando hago esto, lo que hago es seguir escuchando lo que está pasando.
Está desarrollado, sí.
Claro.
Me cose las clases.
Claro.
Claro, pero te han llamado de todo, ¿no?
Ah,
además,
sí.
Además no ha habido ningún tipo de empatía con...
Ah, no, es que... el
tema hay un doble rasero tremendo.
Tremendo, ¿no? O sea, empatía para todo lo demás, pero si eres de Fuerza Popular o de derecha, al diablo contigo, ¿no? O sea...
Hay un doble rasero que está pasando días y ahora se ha manifestado contigo. Te han dicho de todo por eso.
De todo, ¿no? Es más, insultos de todo tipo, como por ejemplo, Dios es justo y sabe por qué te ha puesto esa condición, ¿no? O sea, digamos, tratando de rebajarte, ¿no? O sea, yo la verdad lo tomo de quien viene, ¿no? O sea, saber que sean lo suficientemente hombrecitos o lo suficientemente valientes para venir y decirme en la cara, a ver si tienen el coraje de hacerlo.
No, el teclado aguanta todo, pues.
Claro, a ver si tienen el coraje de hacerlo.
Por supuesto. Pasando a un tema igualmente delicado, tremendamente delicado, el de el congresista de Alianza para el Progreso, Freddy Díaz, quien ha sido acusado de violar a una de sus asesoras dentro del Parlamento, en su despacho congresal de Girón Azángaro.
Me parece espantoso. O sea, me parece algo abominable. Totalmente abominable. Un acto de una bajeza increíble, algo realmente que no puede ser tolerado. De ninguna manera.
Dentro del Parlamento,
sea dentro del Parlamento o en cualquier otro lugar.
No, lo que pasa es que le da un cariz en cualquier lugar, eso es un delito, un crimen tremendo, pero dentro del Parlamento.
Eso ya es, digamos, una falta realmente muy grave, muy severa, una falta de respeto también a los parlamentarios. Yo tengo mi oficina en ese edificio, ¿sabes?
En Azángaro.
Sí, yo tengo mi oficina en ese edificio, en el piso 9. Esto sucedió en el piso 5, ¿no? Y la verdad me sorprende también algo, ¿eh?
Que la hayan dopado, sí, la hayan violado.
Y hay algo que sí también me sorprende, porque normalmente durante las noches, te digo, yo a veces me quedo trabajando hasta tardísimo, y durante las noches los guardias suben y se bajan todo el edificio y lo van recorriendo permanentemente, y que nadie se haya dado cuenta que pasaba algo en el despacho.
Rarísimo, ¿no? La vacancia, ¿no? Está siendo consensuada, pero también la posibilidad de que se vayan todos. Previa reforma política, un pronunciamiento final sobre eso.
Bien, mira, yo he sido siempre consecuente con el tema de la vacancia, o sea, permanentemente. Y por eso te digo, yo creo que buena parte del descrédito del Congreso, porque no se le va a Castillo, ¿no? Porque acá ha habido muchos niños.
En parte, sí.
¿No? Y yo creo que sí se tienen que conseguir los 87 votos. Lo que pasa es que lamentablemente hay gente muy comprometida. Y sobre todo, los 37 que vinieron con él, más los 5 de Juntos por el Perú, que es el grupo de Verónica Mendoza, ¿no? Ellos claramente hacen 42 votos. Si tú a los 130 le quitas 42, haces 88. Basta un voto más, como por ejemplo puede ser el Ceballos, como por ejemplo puede ser el de algún otro...
Bueno, niño, está cocinando, está consensuando. Y Dina Boluarte. El caso de Dina Boluarte.
A mí también me parece una situación bastante extraña que la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales haya propuesto al señor Raimundo para que haga el análisis del caso. Porque el señor Raimundo es de Juntos por el Perú, y Juntos por el Perú es aliado total del gobierno, ¿no? Entonces, definitivamente es muy raro que la señora presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rocío Torres, ¿no?, de Alianza para el Progreso, haya designado al señor Raimundo Mercado, ¿no? Ahora, el señor Mercado puede emitir su informe y también puede haber un dictamen en minoría que luego puede convertirse en un dictamen en mayoría.
Es posible. Ahora bien, la reforma política que piden, digamos, algunos sectores de la población.
Bueno, creo que es evidente.
Mira, René,
el día de hoy estamos con 13 o 14 bancadas, porque puede ser que el día de hoy se cree la número 14, ¿ya? En el Congreso. Eso es inaudito, ilógico, irracional, irrespetuoso, y además destructor de todo lo que fue, digamos, el proceso electoral y quienes pudieron haber salido elegidos. No, o sea, esto es consecuencia pura y dura, esto es hijo directo de las reformas de Vizcarra que hizo de su referéndum.
Así es, está para analizar, ¿no? Pero ¿qué es
lo que significa? Yo creo que ahí se tiene que hacer una reforma real, previa a cualquier elección. Primero, creo que es indispensable volver a la bicameralidad.
Sí.
No creo que eso es importantísimo. Segundo, creo que hay que eliminar la posibilidad de la no reelección, eso también lo creo, porque a nivel del Congreso estamos viendo con muchísimos parlamentarios que no tienen idea alguna de lo que es estar en el Congreso y hacer las cosas y están haciendo barbaridad y media, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, en ese tipo de entidades que además, digamos, son colectivas, ¿no? Porque el Congreso es una entidad colectiva, es una entidad cualificada, ¿no? Necesita gente que tenga experiencia.
De acuerdo. Por último, ¿no te pareció antiético lo de Nano Guerra García en la playa?
Mira, no es que no me haya parecido antiético. Yo no creo que sea antiético, no creo. Yo lo que creo es que simple y llanamente, digamos, estar en un momento de descanso, como puede tener mucho,
pero y participar. No pidió licencia, ¿no?
Bueno, no pidió licencia. Como de hecho, por ejemplo, yo muchas veces yo he estado hospitalizado y he estado con licencia,
claro,
¿no?
Claro, caso es distinto.
No, pero perdóname, yo he estado con licencia y aún así con licencia he participado en mis sesiones, virtualmente.
Pero no se hace el daño que el hecho del Congreso esa imagen de la nueva herramienta.
Bueno, sí, la seguro, pero, ¿no? Digamos, pero el hecho concreto es que estando o no en la playa en una cuestión de vacaciones, participó en la comisión.
Claro,
¿no?
Pero
participó y trabajó.
No había pedido licencia. No,
pero trabajó en la comisión, ¿no?
Bueno, trabajó desde la playa, ¿no?
Bueno, Bueno, ahora esa es una de las características que te da también ahora el tema del trabajo remoto. Hay mucha gente, por ejemplo, que claro, no estando en temas públicos, pero por ejemplo, hay gente, y he visto muchos documentales, de gente que trabaja pues dándole la vuelta al mundo en una casa rodante, ¿no?
Bueno, pero no son parlamentarios.
No son parlamentarios, ¿no?
Con un poder legislativo también por los suelos como el presidente. Mm. Ya conversaremos a mayor profundidad, Jorge. Muchísimas gracias por esta entrevista y
mi
solidaridad con este maltrato inaceptable que ha sufrido.
Sí, bueno, es de gente mediocre, ¿no? Uh-huh. Es gente mediocre e incapaz.
Bueno, en estos momentos están en la Comisión de Ética justamente el congresista Morante viendo el delicadísimo caso del congresista APP Freddy Díaz. Vamos a estar atentos a este caso execrable. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.